They drift to the ground and they don't make a sound. I'll try to support them back to the place in my head, but I feel that I lack the purpose, speak that I need to narrate the scene, to tell you these things. The proper place for my thoughts. I know that I'm not, you know that I'm not.
No es la primera vez que vamos a hablar sobre todo eso que viene a llamarse salud masculina, todo lo que tiene relación con el aparato reproductor masculino, pero es verdad que siempre que hablamos de este tema con algún experto tiene que aparecer, o parece que tiene que aparecer, un componente casi sociológico o psicológico. ¿A qué nos referimos? Bueno, a toda serie de tópicos, de bulos, de miedos, hasta estigma, diría yo, y bueno, cierta dificultad que perciben los expertos en medicina, acerca de hablar de la propia salud masculina entre ellos, entre los hombres. Es verdad que nos encontramos muchas veces que incluso algunos expertos en urología nos vienen diciendo en diferentes entrevistas que incluso hay personas, hay hombres que retrasan su propio diagnóstico de alguna enfermedad precisamente por el miedo a padecerla. No tiene ningún sentido así a priori, ¿verdad? Bueno, pues esto ocurre. Por eso nos ha parecido interesante escuchar, pues bueno, de una compilación de diferentes bulos sobre cáncer de próstata que vienen a dificultar el diagnóstico y que al final pues perjudican y mucho la calidad de vida de quienes lo padecen. Un diagnóstico tardío, pues para empezar, puede ser uno de esos perjuicios, ¿no?, que se pueden encontrar estas personas. Queremos nosotros ahondar más en este tema. Lo vamos a hacer con el doctor Fernando Gómez Sancha, es director médico de ICUA, que es el Instituto de Cirugía Urológica Avanzada, y que nos atiende unos minutitos esta mañana pues para desmontar y para recordar algunas creencias que efectivamente no son más que bulos y que pueden ser un auténtico problema al final si se persiste en su creencia. Buenos días, doctor.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, pues pensando y recordando otras conversaciones con urólogos en los que se nos ha advertido de eso, de que muchas veces los hombres tienen pues hasta cierto reparo, miedo, no sé cómo llamarlo, al hablar, ¿verdad?, de su propia salud.
Sí, sí, sabes que el hecho de que los urólogos hagamos un tacto rectal a los pacientes genera muchos chistes y mucha inquietud, y muchos hombres pues incluso... Por miedo a ese momento en la consulta, que además ahora, hoy en día, no es tan importante ni tan obligatorio, ni nunca forzamos a nadie que no quiere hacerse eso a hacérselo, pues dejan de venir a la consulta, dejan de consultar y pueden retrasar un diagnóstico que es importante, ¿no?
Mira, sin ir más lejos. Es verdad que muchas veces igual los síntomas, ¿no?, de una enfermedad como puede ser el cáncer de próstata pueden ser un poco inespecíficos, porque claro, estoy pensando que problemas para orinar, dirán muchos hombres, bueno, es que esto lo tenemos todos, esto es normal llegado a cierta edad. Puede haber, ¿no?, esa creencia.
Sí, en general el cáncer de próstata no da muchos síntomas, claro, al inicio. Y eso hace que pueda pasar desapercibido, o sea, que un hombre puede sentirse estupendamente y tener un cáncer importante. Y por otro lado, los síntomas urinarios que son frecuentes en los hombres a medida que vamos envejeciendo se suelen deber al crecimiento prostático benigno, ¿sabes? Hay dos enfermedades, el cáncer y el crecimiento benigno, pero vamos, el cáncer generalmente no da síntomas. Por eso hoy en día tenemos la obligación de buscarlo activamente, ¿sabes? Cuando los hombres tienen 45 o 50 años... deberían revisarse con el urólogo.
Sí, sí, es cierto. Claro, por lo que nos dice es que la próstata crece con la edad, ¿verdad? Y esto comprenderlo también igual ayuda, ¿no? A bueno, saber encajar un poquito mejor esa dificultad para orinar.
Bueno, es importante saber que tener síntomas no significa que tengas cáncer. Y también hay que comprender que puedes no tener síntomas y tener un cáncer, ¿eh? Por eso recomendamos a los hombres que vengan al urólogo, ¿eh? Igual que las mujeres... parece que están más mentalizadas en ir al ginecólogo periódicamente, pues es importante que los hombres se mentalicen y acudan, ¿no? Y si las mujeres nos están escuchando, pues que empujen a sus maridos a revisarse, porque hay una cosa muy importante, que cuando detectamos un cáncer de próstata precozmente, se puede curar.
Claro. Sí, sí, sí. Ese es el mensaje positivo y real de parte de la ciencia. Ahí aparecen también, bueno, pues cierto desconocimiento acerca de lo que son los marcadores, ¿no? La PSA igual es una de las que más le suena a nuestros oyentes, que claro, tampoco es que determine exactamente que tener la PSA alta signifique que hay una enfermedad, pero bueno, es una pista, digamos.
Bueno, el PSA es un marcador, el antígeno prostático específico, es un marcador de próstata, no necesariamente de cáncer, ¿sabes? Cuando sube, puede subir por diferentes motivos. Puede subir porque la próstata es muy grande y es benigna. Puede subir porque hay una inflamación, una infección. Puede subir también porque hay un cáncer. Entonces, lo usamos en conjunto con otras herramientas diagnósticas para saber si un PSA elevado se debe a un cáncer o no. Pero no necesariamente tener el PSA alto te cataloga ya como paciente con cáncer.
Ya. ¿Cómo se hace, por lo tanto, ese diagnóstico? Ese marcador es, bueno, ahí está, ¿no? Una pistita que les puede dar información,
día,
pero ¿cómo es?
Claro, antes hacíamos el tacto rectal en busca de nódulos duros, ¿sabes? Los tumores de próstata son duros al tacto.
Vale.
Y entonces eso nos daba una pista. Hoy en día contamos con una herramienta mucho mejor, que es la resonancia magnética, ¿sabes? La resonancia magnética de próstata se ha sofisticado mucho y nos permite saber si un PSA elevado se debe a un cáncer o no.
Ya. Por curiosidad, ¿en un tacto rectal se podía tocar toda la próstata y poder de verdad valorar con la mano si había esos tumores duros?
Bueno, la próstata está en íntimo contacto con el recto, y entonces al tocar a través del recto la próstata se puede palpar y se puede ver si hay una dureza o no. Lo que pasa es que se está abandonando porque hay veces que vemos aumentos de consistencia en la próstata y no son necesariamente tumorales, ¿no? Pero sigue siendo de vez en cuando una herramienta útil, aunque ya digo, no obligatoria. O sea, hoy en día un hombre se puede ir a revisar y no hacer un tacto rectal, y sin que eso sea incorrecto, sin que sea arriesgado. Miramos el PSA, en caso de dudas hacemos la resonancia magnética. Y también hay otros marcadores que se pueden hacer en laboratorio que también nos ayudan a determinar cuándo hay riesgo de que haya un tumor y cuándo no.
Vale. Vamos a por otro tópico, que todo cáncer de próstata, todo tumor, hay que operar inmediatamente. A veces no es así, ¿verdad, doctor?
Vamos a ver, el cáncer de próstata aumenta mucho la frecuencia con la edad, de manera que muchas veces encontramos tumores que tienen un curso muy benigno, o sea, que progresan muy lentamente, y hoy en día muchos tumores de próstata se vigilan, ¿sabes? Porque hay tumores que, por ejemplo, permiten al paciente que viva 15 años, sin tratamiento. Entonces son tumores que vigilamos tranquilamente porque digamos que es peor el tratamiento que la enfermedad.
Ya, claro, porque en ocasiones es verdad que puede ser un tumor que le cueste salir al resto del cuerpo, ¿no? Que le cueste hacer metástasis.
Sí, son tumores que tienen un curso muy benigno.
Claro.
Y en ese sentido, pues no hay gran riesgo de que progresen y se pueden vigilar tranquilamente. Entonces, el problema quizá es que antes sí tendíamos a tratar todos los tumores de próstata y hoy en día no necesariamente todos. Solamente se tratan cuando hay un buen balance de riesgo y beneficio con el tratamiento, con la cirugía, con la radioterapia, con las opciones de tratamiento que existen hoy.
Vale. Otro de los tópicos, doctor, diría yo que uno muy relacionado con el principio de lo que mencionábamos y que supone mucho miedo a muchos hombres cuando hablan, bueno, cuando escuchan hablar de que hay que operar, ¿no? La próstata, un monstruo de dos cabezas. Por un lado la impotencia y por el otro lado la incontinencia. Dan muchísimo miedo a los hombres.
Claro, es lógico porque son dos consecuencias que puede tener la cirugía en los hombres. Y por eso es muy importante el diagnóstico precoz, porque cuando diagnosticamos el tumor, cuando es pequeño, generalmente podemos tener unas tasas de continencia altísimas. Hoy en día, yo diría, la gran mayoría de los hombres contiene bien la orina. Y en aquellos en los que la función sexual antes de la cirugía es buena, pues se puede preservar en un porcentaje altísimo. Pero claro, depende del tumor. A veces tratamos tumores muy agresivos que no nos permiten preservar los nervios de la erección que pasan muy pegados a la próstata, ¿sabes? Por eso depende mucho del caso, sí, depende mucho del caso, pero en general la situación ha mejorado mucho con la introducción de la cirugía robótica. ¿Sabes que el robot Da Vinci?
Por supuesto, que está de aniversario, 20 años creo que se cumple ahora.
Ahora nos permite obtener resultados excelentes de continencia y de potencia sexual. También es verdad que estas complicaciones cuando se presentan se pueden tratar. Es decir, que un hombre que tiene una leve incontinencia, por ejemplo, después de una prostatectomía, podemos tratarle, podemos a veces operarle. Hay otros mecanismos, otras formas de tratar estos síntomas para que tengan una vida normal. Y lo mismo pasa con la disfunción eréctil. Muchos hombres toman tratamiento, utilizan diferentes métodos de toma, formas de tratar la disfunción eréctil y tienen una vida sexual normal. Una cosa que sí hay que saber es que al quitar la próstata, quitamos la fábrica del semen. De manera que los hombres ya no van a eyacular, pero el orgasmo, por ejemplo, no se pierde nunca. Y muchos hombres que no tienen una erección muy potente, muy fuerte, si se estimulan, pueden tener orgasmo. Es decir, que el orgasmo no se va a perder. La erección, muchas veces, si se pierde, se puede conseguir con tratamientos adecuados. O sea que realmente hay mucho mito, ¿sabes? Hay mucho miedo. Y muchos hombres, digamos, guiados por ese miedo, ni siquiera van al urólogo porque no quieren saber, no quieren enfrentar ni siquiera remotamente esa posibilidad, ¿no? Pero hoy en día realmente un hombre que a lo mejor si no se diagnostica puede tener su expectativa de vida comprometida, ¿sabes? Claro. Por un tumor de próstata, claro. Si se detecta a tiempo puede tratarse, puede curarse, puede vivir todos los años que Dios le dé. Y además hacerlo con una calidad de vida estupenda.
Esto hay que repetirlo una y mil veces porque seguramente estén, no voy a decir hartos, pero un poco cansados, ¿no? De tener que dar explicaciones sobre la virilidad supuesta, ¿no? Después de intervenciones así.
Bueno, los hombres, lógicamente, quieren seguir siendo hombres, ¿no? Y ahí hay pues mucha... Hombre, es humano, ¿no? Pero realmente el problema es lo malo es que la desinformación, ya. ¿Sabes? El miedo ignorante, ¿no? Pues eso hace que muchos pacientes se perjudiquen. Por eso es importante aclarar estos términos, ¿no? Y estos puntos.
Desde luego. También había un poquito relacionado con todo esto de lo que hablábamos, un bulo parecido con el tema de la vasectomía, ¿no? Muchos hombres también decían, me van a hacer la vasectomía, tampoco voy a ser menos hombre, ¿no? Un poco esta expresión.
Bueno, había dos aspectos. Uno es ese, la vasectomía corta el conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo, que es donde se producen, hacia la próstata, que es donde se produce el líquido seminal. Entonces, cuando cortamos ese conducto, digamos que el hombre sigue eyaculando, tiene semen, pero es un semen que no contiene espermatozoides. Y no se nota mucho en el volumen de eyaculado porque realmente la contribución de los espermatozoides al volumen total es un 3 o un 5%. De manera que no se nota ninguna diferencia. Pero también se planteó la posibilidad de que la vasectomía ocasionara mayor riesgo de cáncer de próstata, ¿sabes? Y eso se ha estudiado profundamente y se ha visto que no hay ninguna relación. O sea que si un hombre ya ha tenido sus hijos y ya no quiere arriesgarse a un embarazo no deseado, pues puede tranquilamente hacerse una vasectomía, que eso no le va a quitar nada. Y no va a ocasionar un riesgo mayor de cáncer de próstata.
Vaya, pues sí, yo no había leído de ese tópico, la verdad, que pudiera provocar cáncer. Pero nada, lo descartamos antes de
que aparezca. Lo descartamos totalmente.
Hay otro tópico que sí que he leído y he escuchado en alguna ocasión, también entre risas, doctor, no se lo voy a negar, el de que eyacular muchas veces al mes previene el cáncer de próstata. ¿Hay algo de realidad en ello?
Bueno, hubo un artículo que relacionó una mayor actividad sexual, de hecho nombraban que había que eyacular más de 20 veces a 21 veces al mes.
¡Qué concreción!
Para,
21 veces.
Para prevenir el cáncer de próstata. Uh-huh. Y entonces esto realmente es un único artículo, ¿sabes? Que trascendió mucho, se le dio mucha importancia, uh-huh. Pero realmente no se puede establecer una relación tan importante o decir que si no eyaculas 21 veces... Uh-huh. Perdón un segundo.
Sí,
perdona, que me he despistado por un momento.
Nada.
Esto, entonces, quiere decir que no se puede establecer de esa manera, ¿sabes?
Vale.
Yo creo que en ese sentido probablemente es un indicativo, ¿no? Una vida sexual activa puede ser protector de tener un cáncer de próstata, pero no hay una certeza absoluta sobre ese criterio.
Vale. Bueno, pues antes ha mencionado que es verdad que parece que las mujeres sí que nos hemos concienciado, ¿no? De un tiempo a esta parte, yo creo que mucho, no solamente en cuanto a acudir a las revisiones médicas y ginecológicas, sino también en cuanto a hablar entre nosotras, digamos, ¿no? De salud, de mira, me he tocado aquí, mira, fíjate, me he notado aquí, me toca la mamografía el mes que viene. Yo creo que las mujeres hemos adaptado bastante bien, ¿no? Esas recomendaciones de hablar, de socializar un poco, ¿no? Nuestra propia salud. Igual es una asignatura pendiente para los hombres, por lo que estoy escuchando.
Bueno, hay mucho que hacer en ese sentido. Yo creo que los hombres tienen que tomar al urólogo como su médico, digamos, masculino, ¿no? Para los temas relacionados con las enfermedades de los hombres. El urólogo generalmente es una persona muy simpática, ¿sabes? Siempre estamos hablando de estos temas con los hombres y realmente muy asequible. Y yo creo que hay que desmitificar el papel del urólogo en los hombres, ¿no? Pero si te fijas, en muchas películas, en muchas situaciones vemos pues el chiste, ¿no? ¿Sabes? Y yo creo que eso hay que dejarlo atrás, ¿no? Y probablemente pues acudir a revisarse. Yo creo que la prevención hoy en día es la mejor manera de afrontar un posible diagnóstico de cáncer, ¿eh?
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a todos estos tópicos, todos estos mitos. Es verdad que algunos sí que nos sonaban, algunos un poquito menos, así que estamos preparados para cuando pues nos llegue, ¿no? Igual en forma de mensaje de WhatsApp, decir no, esto no es así. Doctor Fernando Gómez Sancha, director médico del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada, gracias por contarnos de todos ellos.
Bueno, un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.